Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva, y aquellos de ustedes que escucharon este espacio la semana pasada y ayer saben que hoy vamos a regalarles algo. Vamos a regalarles algo. Saben que hoy vamos a sortear entre todos aquellos de ustedes que residen en Cuba 3 ejemplares de un libro precioso. 3 ejemplares de un libro de más de 700 páginas titulado La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Un libro con cuyo autor, Roberto González Echevarría, conversamos ayer. Este libro, como todos o casi todos ustedes ya saben, es una historia detallada del béisbol cubano, del impacto que la llegada del béisbol tuvo en la isla a finales del siglo XIX. También es una historia detallada de las relaciones del béisbol con la historia, con la música, con la economía, con la literatura, con los medios de comunicación y con la vida sentimental. Con la vida sentimental de muchos jóvenes cubanos de entonces, de finales del siglo XIX. Y este libro es también una prueba contundente de la importancia del béisbol, no ya solo como deporte, sino como uno de los componentes de nuestra identidad, de eso que ha venido a llamarse lo cubano. Yo voy a rifar este libro, amigos que me escuchan, entre ustedes hoy. Y mi ilusión, mi gran ilusión, es que cuando ustedes lo reciban y lo lean, lo compartan con sus amigos y parientes, les muestren a otros cubanos la maravilla de este libro, escrito por Roberto González Echevarría y publicado en España por la editorial Colibrí, una editorial cubana. Y ya que hablo de la editorial Colibrí, quiero decir algo más. Apenas Víctor Batista Falla, el director de esta editorial, y Helen Díaz, su colaboradora, supieron de mi interés en adquirir 3 libros de La Gloria de Cuba para regalarlos entre ustedes, me escribieron diciéndome que esos libros no podían vendérseme, que esos libros se me iban a obsequiar para que yo a mi vez se los obsequiara a ustedes como cortesía suya, como cortesía de esta editorial cubana. Víctor y Helen, cubanos de buena cepa, se entusiasmaron como yo con la oportunidad de que estos libros sean motivo de ilusión, sean motivo de alegría para algunos de ustedes que nos escuchan allá en la isla. Aunque ya ustedes saben cuáles son las bases, las reglas de este sorteo que vamos a hacer hoy, yo voy a repetirlas para que no haya malentendidos. Yo voy a hacerles a ustedes 3 preguntas muy sencillas. Las primeras personas residentes en Cuba que contesten correctamente estas preguntas van a recibir estos ejemplares de La Gloria de Cuba allá en Cuba, en sus hogares, gracias a una cortesía de Radio Martí. Las respuestas a estas preguntas, que yo voy a hacerles en unos minutos, han estado en los programas que hicimos durante toda la semana pasada. Ustedes solo tienen que llamarme por teléfono, solo tienen que decirme cuál es la respuesta correcta a esas preguntas. Una pregunta por libro y la primera persona que acierte, la primera persona entre ustedes que acierte, que responda esa sola pregunta, va a resultar la ganadora de uno de estos libros. Y lo mismo, pues, vamos a hacer con los otros 2. Pero yo quiero insistir en algo más. El concurso solo va a estar abierto en esta ocasión a aquellos de ustedes que residen en Cuba, que viven en Cuba. ¿Por qué? Porque aquellos de ustedes que residen en el extranjero, y yo sé que este espacio tiene radioescuchas en otras partes del mundo, aquellos de ustedes que residen en el extranjero pueden conseguir este libro de otras maneras, por ejemplo, a través de Internet. A través de Internet. Así que yo voy a repetir el número de teléfono al que pueden llamarme tan pronto yo les haga la primera pregunta, o a partir de ahora mismo. Desde ahora pueden llamarme a este número, 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. 7084. Ustedes solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros pagamos por la llamada, nada más. Radio Martí paga por su llamada. Patricia Martínez, nuestra productora, va a aceptar esa llamada de ustedes y va a comunicarlos conmigo. Si alguno de ustedes no quiere que su dirección postal vaya al aire, no tiene que decirla al aire. Patricia puede anotarla en privado. Ahora bien, comencemos con el concurso. A ver cuál de ustedes es el primero en ganarse uno de estos libros preciosos. La primera pregunta es la siguiente. ¿En qué lugar de Cuba se jugó el primer partido de pelota importante? Un partido que parece haber sido el primero que tuvo una reseña en la prensa de la isla. Si me pueden decir el nombre de este lugar y el nombre de la provincia, quizás, donde está este lugar, mejor que mejor. Pero la pregunta es esa, ¿en qué lugar de Cuba se jugó el primer partido de pelota importante? Un partido que parece haber sido el primero que tuvo una reseña en la prensa de aquellos años. El teléfono, una vez más, 305-437-7084. 305-437-7084. La primera persona que llame y me diga el nombre de ese lugar va a ser la ganadora del primero de estos tres libros. Ya pueden comenzar a llamarme. Llámenme ya. Mientras escuchamos esta canción, que también habla de béisbol.
De polvo, de sudor y de esmero, kilómetros bajo la piel, espíritu y valor de guerrero, que sabe dar disgustos, como dar placer objeto de los improperios, y tantas ganas de disfrutar, gozar a mar y azul es veneno, con el que nos fascina jugar al final. Y cada jugada es escrita en el viento, la gloria está esperando a que me sepa leer. Es por eso que te odio como mismo te quiero, con a mi alegría el mejor doble play. Es por un torrente de cruel ofensiva, o queda atrapado en un juego de strike. ¿Será que el béisbol se parece a la vida? ¿Será que sin él no podemos soñar? En todo cielo siempre hay estrellas, y algunas se van de jonrón. Su brillo quedará como huella, su brillo lo entrega a otro corazón. De polvo, de sudor y de esmero, kilómetros bajo la piel, todo para empezar el juego, que esperas un beso de mujer. Y cada jugada está escrita en el viento, la gloria está esperando a quien la sepa leer. Es por eso que te odio como mismo te quiero, pon a mi alegría el mejor doble play. Desborda un torrente de cruel ofensiva, o queda atrapado en un juego de strike. ¿Será que el béisbol se parece a la vida? ¿Será que sin él no podemos soñar?
¿Será que el béisbol se parece a la vida? ¿Será que sin él no podemos soñar? Amigos, es el grupo Buena Fe, un grupo cubano con el que todos ustedes están sumamente familiarizados, un grupo cubano que no solo goza de fama dentro de Cuba, sino en el extranjero, interpretando esta canción titulada Soñar en Azul, que termina con esa frase hermosísima, ¿no? ¿Será que el béisbol se parece a la vida? ¿Será que sin él no podemos soñar? Yo creo que es una frase que podrían firmar todos los fanáticos cubanos del béisbol. Y no puedo escuchar esta canción reciente, esta canción actual, sin pensar que quizás la primera canción o la primera composición que estuvo relacionada con el béisbol en Cuba se compuso en 1883. 1883. Miren ustedes cuántos años han pasado. 1883, 2015, y todavía se componen canciones que tienen que ver con la pelota cubana, con el béisbol en Cuba. El autor de aquella primera pieza titulada La Pelota fue un músico del que también hablamos la semana pasada, Raimundo Valenzuela, el director de algunas o de alguna de una orquesta de danzón, perdón, que amenizaba los banquetes, las cenas bailables que se celebraban los domingos después de cada partido. Desde 1883, el cubano está componiendo canciones relacionadas con su pasión por el béisbol. Por el béisbol. Estoy esperando sus llamadas, amigos. Estoy esperando sus llamadas. Llámenme al teléfono 305-437-7084. Tengo aquí tres libros fantásticos, preciosos, con fotografías, con más de 700 páginas cada uno, y me gustaría regalar ya el primer libro a algún oyente de la isla. ¿Tenemos a alguien, Patricia? ¿Sí? A ver, déjame conversar con él. ¿Puedo conversar con él? Amigo,
hablando.
¿Cómo está usted, caballero?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo se llama?
Sí, para contestar la pregunta.
¿Cómo se llama usted?
Alberto Cruzata.
Alberto Cruzata, ¿de dónde nos llama?
Desagua de Tánamo.
¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta?
La respuesta al primer juego se jugó en el Palmar de Junco, en la provincia de Matanzas.
¡Ah, bárbaro! ¡Qué bueno! Pues bien. Efectivamente, usted va a resultar ganador del primero de estos libros, amigo mío. ¿Es un fanático usted del béisbol?
Oh, súper, súper fanático.
¿De toda la vida?
De toda la vida. Tengo 57 años y desde niño jugué pelota y la sigo aquí, la cubana, y sigo la de Grandes Ligas.
¿De dónde le viene esa pasión? ¿De su pueblo o sus padres, su padre, su abuelo, alguien en su familia?
De mi pueblo. Yo soy pariente de Eusebio Bravo, que fue la mejor tercera base que hubo en Cuba.
Ajá.
Soy pariente de él.
Ajá. Y hábleme, ¿esa pasión todavía está vigente en su pueblo? Es decir, ¿los sagüeros de allí aman el béisbol?
Oh, son súper, súper amantes del béisbol. Aquí el béisbol es pasión.
Qué bien, qué bien. Oiga, yo creo que usted se va a dar un banquete con este libro. No sé si oyó. No, ¿usted escuchó los programas que hicimos la semana pasada?
No lo pude escuchar.
Bueno, pues esos programas están en este libro, en cierta forma, ¿no?
Están en el libro.
Es una cantidad de datos maravillosos desde mil... Bueno, no voy a decir esto porque esta es la próxima pregunta. Desde una época muy remota hasta el presente, sobre la relación del béisbol con la música, con la historia, con la geografía. Vaya, es una cosa tremenda. Patricia, si usted se queda en la línea, Patricia va a anotar su dirección. ¿Ya la tiene o todavía no la tiene?
No, ya la tiene.
Ya la tiene. Bien, pues a vuelta de correo, en las próximas semanas, usted va a recibir este libro. Es un libro voluminoso, tiene más de 700 páginas. Pesa 2 libras y media, y como ya dije, sí, es un librón maravillosamente editado, así que no me cuesta mucho trabajo, o quiero imaginarlo a usted leyendo este libro y luego compartiendo algunos datos con sus amigos allí en Sagua de Tánamo.
Sí, muchas gracias.
Me da mucha alegría conversar con usted. No sé si usted sabe que yo abandoné Cuba niño, abandoné Cuba a los 12 años, y cada vez que hablo con alguien que está allí en la isla, siento que me repatrio un poco, siento que estoy cerca de ustedes, ¿no? Dígame para mí que no conozco Sagua de Tánamo, dígame algo, ¿cuál es el mayor encanto de su pueblo?
El mayor encanto es el río, un río muy, muy caudaloso.
Ajá. ¿Y hay parque, por ejemplo, en Sagua de Tánamo?
Sí.
¿Hay un parque central?
Sí, tiene varios parques.
Ajá. ¿Y usted vive hacia el centro del pueblo o de la ciudad o vive en las afueras?
Sí, ahí en el centro de la ciudad.
En el centro de la ciudad. Bueno, pues sí. me da mucha alegría conversar con usted. Y ya sabe que pronto va a tener en su casa este libro precioso, titulado así, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Sí. Muchas gracias por llamarnos.
Así, muy bien, gracias. Hasta la próxima.
Buenos días, hasta la próxima. Llámenos cuando lo desee.
Sí.
Qué bien. Señoras y señores, ahí tienen ustedes al primer ganador de uno de estos libros que yo he venido elogiando y que he venido compartiendo y comentando con ustedes. Sí, el primer lugar donde se jugó un juego importante, un juego que fue reseñado por un medio de prensa de la isla, fue el Palmar del Junco, que como ustedes se recordarán, se llamaba realmente Palmar de Junco, porque Junco era el nombre del dueño de ese terreno. Pero los cubanos prefirieron, por razones musicales, entre comillas, rebautizar ese lugar y llamarlo Palmar del Junco, que por supuesto suena mejor. Y hablando de este sitio donde se jugó ese juego importante, en 1874, hablando de este sitio, yo les prometí que iba a hacer algo que también creo que va a interesarles. Y lo que les prometí es lo siguiente. Un día vamos a hablar sobre la palma real. ¿Cómo la palma real deja de ser un árbol más para convertirse en un símbolo de Cuba? Por eso ese lugar, Palmar del Junco, tiene una resonancia tan especial, a veces inconsciente, en el alma de muchos cubanos. ¿Por qué? Porque hablar de un palmar es situar a un cubano ya en un símbolo de su país, es situarlo en un lugar bello de su país, ¿no? Pero bueno, tengo dos libros más conmigo, y yo quiero hacer la próxima pregunta. Yo quiero que ustedes me digan, señoras y señores, ¿cómo se llamó el autor de la primera historia del béisbol cubano que se escribió en Cuba y que se publicó en 1889? Yo he dicho ese nombre, lo dije muchas veces la semana pasada, ayer lo volví a decir cuando conversé con Roberto González Echevarría. ¿Cómo se llamó el autor de la primera historia del béisbol cubano que se escribió en la isla? Aunque parezca mentira, en 1889 ya alguien se encargó de escribir una historia del béisbol en la isla. Roberto González Echevarría, el autor de este libro que estoy regalando hoy entre ustedes, dice que él cree que Cuba fue el primer país que tuvo una historia del béisbol. Y eso es tremendo. Ahora, ¿cómo se llamó el autor de esta primera historia? Es un cubano, por supuesto, amante del béisbol, que jugó a la pelota y que luego también resultó escritor. Y en determinado momento, pues, decidió registrar cómo había llegado la pelota a Cuba y contar su historia. El primero de ustedes, o la primera de ustedes, que me llame por teléfono y me diga cómo se llamó ese hombre, va a resultar el ganador o la ganadora del segundo ejemplar de este libro maravilloso. El teléfono al que pueden llamarme, 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. Pienso que en Cuba hay tantas peñas de béisbol, ¿no? Alguien en alguna de esas peñas debe llamarme. ¿Debe llamarme para qué? Para ganarse este libro y para poder compartirlo con sus amigos en la peña y con otros amigos que quizás no estén en la peña. Solo tienen que llamarme y decirme eso. ¿Cómo se llamó el primer historiador del béisbol en Cuba? El hombre que en 1889 contó por primera vez la historia del béisbol cubano. La primera persona que me llame se gana el segundo de estos libros. El primero ya va para Sagua de Tánamo. A ver a dónde va a parar el segundo de estos libros. Yo quiero decirles lo siguiente, mientras ustedes me llaman. Patricia está ahí, al lado del teléfono, esperando que ustedes llamen para aceptar su llamada. Recuerden que Radio Martí paga por la llamada. Y comunicarlos conmigo. Comunicarlos conmigo para que ustedes me den la respuesta correcta a esta pregunta. Pero yo quiero decir lo siguiente. Mientras ustedes conversan con Patricia, yo quiero compartir y comentar Un párrafo de este libro de Roberto González Echevarría que no alcancé a comentar con ustedes la semana pasada ni ayer. No. Un párrafo donde Roberto González Echevarría expresa un deseo que es importante que todos conozcamos. Roberto dice lo siguiente. Él quiere, Roberto, que el lector sepa que no hay detalle en este libro de detalles, es un libro de detalles, que no haya sido acariciado antes por el sentimiento que por el intelecto. Que lo que late dentro de este libro, según él, es la nostalgia, el amor y el afán por reconstruir lo que el paso del tiempo ha arrasado, ese tiempo cubano que nos ha tocado vivir y que ha sido ciclónico en sus destrozos. Es decir, señoras y señores, que Roberto González Echevarría, el autor de este libro, un erudito, un hombre con toda la información del mundo en la cabeza, nos aclara en una de las primeras páginas de su libro que toda esta información, todos estos datos, antes de llegar a su cerebro, pasaron por su corazón. Pasaron por su corazón, un corazón lleno de nostalgia, de amor a Cuba, de amor a la pelota y de un afán grande de reconstruir lo que el tiempo ha ido destruyendo, ha ido borrando de la memoria nacional. A mí me parece hermosísimo que Roberto González Echevarría diga eso, que un hombre de esa erudición, que un catedrático, le recuerde al lector de este libro que antes de pasar por su cerebro, que antes de llegar a su intelecto, todo lo que él comparte con nosotros en este libro pasó por su corazón. Pasó por su corazón. Amigos, estoy esperando la segunda llamada de ustedes para regalarles uno de estos libros. Estos libros, insisto, se les van a enviar a sus casas. Ah, dice Patricia que han llamado a dos personas, pero que no han dicho el nombre correcto. Vamos a ver si alguien recuerda cómo se llamó el autor de la primera historia del béisbol cubano que se escribió en Cuba. Dije ese nombre varias veces, y alguien, algún fanático de la pelota, como este amigo que acaba de llamarnos de Sagua de Tánamo, alguien tiene que saber cómo se llamó ese hombre, cómo se llamó el primer historiador de la pelota en Cuba. Juan es nuestro operador. Vamos a irnos a la pausa escuchando una canción relacionada con el béisbol que los cubanos cantan desde hace muchos años, porque el béisbol no solo inspiró danzones y sones y canciones modernas como esta que acabamos de escuchar por Buena Fe. No, el béisbol también inspiró cha-cha-chas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la canción. Amigos, están escuchando una de las canciones dedicadas a la pelota más célebres en Cuba. Yo creo que no hay cubano amante de la pelota que no pueda cantar el estribillo de este cha-cha-cha. Pero tenemos que llegar al estribillo porque no podemos dejar de escucharlo. Es un cha-cha-cha dedicado al gran pelotero cubano Orestes Miñoz.
Y va, se fue.
Efectivamente, señoras y señores, es la orquesta de Jorrín interpretando Cuando Miñoso Batea de Verdad, La Bola Baila Hasta el Cha-Cha-Cha. Un homenaje delicioso al gran, gran, gran pelotero cubano. Yo soy Orlando González Esteva. Están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra colaboradora, nuestra productora, por su ayuda constante. Y darle las gracias también a Juan Pendaz, nuestro operador, que nos ayuda a insertar estos fragmentos de música en el programa. Nos han llamado varias personas y ninguna persona ha recordado el nombre del primer historiador de la pelota en Cuba. De manera que yo voy a dar la respuesta y voy a hacer otra pregunta, quizás algo más fácil, porque quiero que otro cubano se lleve el segundo de estos libros, maravillosos, insisto, sobre la historia del béisbol en Cuba. Amigos, el primer historiador de la pelota en Cuba se llamó Wenceslao Gálvez. Wenceslao Gálvez, que publicó su libro en 1889. Es un personaje importante en la historia de la pelota cubana por eso, porque fue el primero que se dio cuenta de que ese deporte que acababa de llegar de Estados Unidos iba a revolucionar el país. El primero que se dio cuenta de eso y procedió a escribir la historia de la pelota en Cuba en una fecha tan temprana como 1889. Ahora bien, voy a hacer una segunda pregunta. A ver si ahora alguien se gana el segundo de estos libros. En los años en que el béisbol se populariza en Cuba, nace un tipo de música. Un tipo de música que va a estar muy ligada a él, un tipo de música que no solo van a bailar los fanáticos cubanos del juego, sino los propios peloteros en las fiestas que se celebran después de cada partido. ¿Qué tipo de música cubana fue estricta compañera de generación de la pelota? ¿Qué tipo de música cubana se bailó después de que se celebrara cada partido de pelota? No se bailaban contradanzas, ni mazurcas, ni valses, no. Se bailaba un tipo de música que resultó escandaloso para aquellos cubanos antiguos que no estaban acostumbrados a ver a las parejas bailar así. Así que la pregunta es esa. Este segundo libro que tengo conmigo para regalarles a ustedes va a ir a manos, a casa de la persona que me diga qué tipo de música se puso de moda en Cuba al mismo tiempo que el béisbol. Me pueden llamar, vuelvo a decir el teléfono, ténganlo a mano, 305-437-7084. 305-437-7084. Recuerden, solo tienen que decirle a la operadora que nosotros aquí en Radio Martí pagamos por su llamada. Patricia va a aceptar su llamada e inmediatamente va a ver si ustedes tienen la respuesta para esta pregunta sencilla. ¿Qué tipo de música estuvo de moda en Cuba en los días en que el béisbol llegó a la isla? Yo tengo que decir que en otro momento de este libro de Roberto González Echevarría, hay un párrafo por el que yo siento predilección. Y ustedes van a comprender por qué. ¿Por qué este párrafo me parece especial? En él, Roberto González Echevarría, este cubano de Zaguala Grande, revela cómo la escritura de este libro suyo, sensibilizó al erudito, al catedrático, a todo lo relacionado con el béisbol, y cómo esa sensibilidad suya amplificada acabó marcando su vida, la vida de Roberto. Roberto González Echevarría nació en Zaguala Grande, ya ustedes lo saben, en 1943, y ya cincuentón, es decir, ya entrado en años, volvió a jugar pelota. Pero volvió a jugar pelota en un equipo de hombres de su edad. Pero cuando Roberto González Echevarría vuelve a jugar pelota, había jugado de niño y había jugado de adolescente, ya juega con un sentido de lo que está haciendo muy distinto, con el sentido de un hombre que se ha cultivado, que ha vivido, que quizás ha sufrido golpes grandes en su vida. Y me dice Patricia que tenemos a un segundo ganador, José Almaguer Quevedo. ¿De dónde es, te dijo? De La Habana. José Almaguer Quevedo no quiere que se le escuche en el aire por razones que él conocerá y respetamos, por supuesto, esa decisión suya, pero José Almaguer Quevedo va a recibir en su casa habanera el segundo tomo de este libro de Roberto González Echevarría. Y por supuesto, el tipo de música que se puso de moda en Cuba en los días en que llegó el béisbol fue el danzón. El primer danzón se estrena en Matanzas también, en 1879, en 1874 se había celebrado ese gran juego en el Palmar del Junco y desde 1879 casi todos los juegos de pelota iban a culminar en una cena, en una velada, en un baile donde iba a estar presente una orquesta experta en tocar el ritmo de moda. Y ese ritmo era el danzón. Quiero recordarles ahora que queda un libro más por regalarles. Un libro más por regalarles. Y voy a hacer la tercera pregunta, que también es muy fácil. ¿Cómo se llamaban, amigos que me escuchan en Cuba, cómo se llamaban las construcciones que se levantaban junto a los campos de béisbol, desde las cuales mucha gente podía disfrutar del juego bajo techo? Yo hablé la semana pasada de un lugar que se construía junto al campo de pelota, que tenía techo de zinc, y donde la gente que podía pagar por estar en ese lugar, podía también disfrutar el juego a la sombra de ese techo de zinc. Este lugar que se construía junto al campo de pelota tenía un nombre curioso, un nombre que todos los cubanos conocen. El primero de ustedes o la primera de ustedes que me llame y que me diga cómo se llama ese lugar que está junto al campo de pelota, donde la gente antes iba a ver el juego y a divertirse, se va a llevar el tercer libro de Roberto González Echevarría. Este libro, insisto, que tiene más de 700 páginas, que tiene un montón de fotografías y que tiene todos los datos curiosos imaginables sobre la historia de la pelota en Cuba. De nuevo, quien quiera ganarse el tercer libro en esta rifa, solo tiene que decirme eso. ¿Cómo se llamaba la construcción que estaba al lado del campo de pelota en la Cuba del siglo XIX y de principios del siglo XX, donde la gente no solo iba a disfrutar del juego, sino luego a comer y a bailar? El teléfono al que pueden llamar, 305-437-7084. 305-437-7084. Si llaman ahora mismo, y le dicen a la operadora que nosotros pagamos por su llamada, Patricia va a aceptar esa llamada y va a conversar con ustedes. Si quieren salir al aire y conversar conmigo, me daría mucha alegría. Si prefieren mantenerse en secreto y solo hablar con Patricia, pues está bien también. Lo que necesitamos es que nos digan la respuesta correcta. ¿Cómo se llamaba? Sí, Patricia me dice que es el mismo lugar donde luego solían tocarse las retretas. Efectivamente, antes de tocarse las retretas, esos lugares específicos estaban junto a los campos de pelota para que la gente viera el juego bajo techo. ¿Cómo se llamaba este lugar? La primera persona que nos llame por teléfono ahora mismo ahora mismo y nos diga cómo se llamaba ese lugar, señoras y señores, va a ganarse el tercer libro que tengo aquí delante de mí, esperando tener un dueño entre ustedes y viajar a Cuba para reunirse con el ganador, para reunirse con uno de ustedes. Yo les hablaba de otro párrafo de este libro de Roberto González Echevarría que me llamó la atención. Y ustedes van a ver por qué. Ya les dije que Roberto volvió a jugar pelota cuando ya era un hombre cincuentón. Y escribió lo siguiente: volver a jugar a la pelota en los 6 últimos veranos, en una liga de personas mayores de 30 años, me ha puesto en contacto con un proceso que podría usar como metáfora, como símbolo, del método que he aplicado en la redacción de este libro. Amoldar un guante nuevo. Y aquí viene lo que a mí me parece precioso. Como Roberto González Echevarría describe lo que pasa cuando uno tiene un guante nuevo de pelota. Un guante recién comprado es un objeto tieso. Está fabricado para una mano abstracta y el cuero es liso y duro. Solo va cobrando forma después con el choque de la pelota y los golpes que uno le pega con el puño a la mano que está dentro del guante. Miren, miren eso, qué hermoso. Se puede mojar un poco con agua o se puede untarlo con aceite de cuero de caballo o Palma Christi. Pero es sobre todo el calor del propio cuerpo del jugador, el sudor y la saliva, lo que hace que el cuero del guante vaya tomando el perfil de la mano y se ahueque en el punto donde a uno le gusta coger la bola. Para mí esto ha sido una revelación. Es decir, que el guante del pelotero sufra un proceso de adaptación a la mano del jugador y que ese adaptarse tenga que ver con los golpes que sufre, porque claro, la pelota va a parar a él muchas veces, otras veces el propio pelotero le da puñetazos al guante, pero a veces eso no es suficiente y el sudor del jugador y la saliva del jugador y un tratamiento con aceite de cuero de caballo o Palma Christi va consiguiendo que ese guante duro, tieso, se vaya aflojando y se vaya convirtiendo en una prolongación de la mano del jugador. Una vez amoldado, el guante, dice Roberto, el guante casi llega a formar parte del cuerpo, aunque no del todo. Tiene la forma de la mano, pero es un intermediario entre la mano y la pelota. Al escribir este libro, he aplicado un método análogo. Es decir, que este libro es como un guante de pelota. Es un guante que Roberto González Echevarría ha ido amoldando. ¿Amoldando a fuerza de qué? Amoldando a fuerza de los golpes que le ha dado la vida, de las alegrías que le trajo el haber descubierto todos estos datos que incluyen este disco, las noches, los años que Roberto González Echevarría dedicó a que este libro tuviera la forma que hoy tiene. A mí esa idea de que el libro que él ha escrito se parezca a un guante de pelota por ese proceso de acomodamiento a la persona del jugador y en este caso del autor, esa similitud que él establece me parece preciosa.
Preñada de sol.
amigos, es Marisela Verena, la cantautora cubana, interpretando una canción preciosa titulada Raíces. Una canción donde canta Cuba, donde despliega una lista de cosas por las cuales Cuba es un lugar tan bello. Han llamado varias personas, pero nadie recuerda el nombre de este lugar lindo que se fabricaba junto al campo de pelota en la Cuba de finales del siglo XIX y en la Cuba de principios del siglo XX, para que algunas personas se sentaran allí a ver el juego y luego disfrutaran de una cena, de un baile, de una recitación de poemas, porque, como dijimos la semana pasada, la literatura y la pelota estuvieron muy unidas a finales del siglo XIX. Amigos, la respuesta es muy sencilla. Ese lugar que se construía junto al campo de pelota se llamaba y se llama Glorieta. Glorieta, que luego es un lugar que luego estuvo en muchos parques de Cuba y donde, como me señaló Patricia Martínez, se celebraba la retreta. ¿Y por qué se llamaba Glorieta ese lugar? Y eso es lo que a mí, por supuesto, me interesa más. Se llamaba Glorieta porque era un lugar para estar en la gloria. El término vino del francés, según Roberto González Echeverría, y claro, estar en una glorieta era estar en la gloria. Mientras allá afuera hacía calor, los peloteros corrían, golpeaban una pelota, otra pelota se les iba de las manos, la gente allí sentada estaba en la gloria. Yo voy a hacer otra pregunta, porque quisiera que este tercer libro que tengo conmigo fuera a parar a manos de otro cubano de la isla. Ya hemos regalado dos hoy. Me queda un tercero. Y la pregunta que voy a hacer ahora es muy sencilla. Cuando la pelota llegó a la isla, a Cuba, se convirtió en una forma de rebeldía, en una forma de oposición a un gobierno. ¿A qué gobierno querían molestar los cubanos que amaban la independencia jugando pelota? La primera persona que llame a Patricia ahora mismo al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. La primera persona que llame a Patricia ahora, recuerden que la llamada es gratis, que nosotros, Radio Martí, paga por la llamada. La primera persona que llame y le diga a Patricia, o me diga a mí, como ustedes prefieran, ¿contra qué sistema de gobierno se rebelaron los cubanos que decidieron jugar béisbol? Esa persona se va a llevar el tercer libro que tenemos aquí en el estudio hoy y que queremos que viaje a Cuba al hogar de alguno de ustedes. A ver si alguien nos llama ahora y da en el blanco. Y da en el blanco. ¿Por qué el béisbol se integra a eso que llamamos la cubanidad o lo cubano? Bueno, se integra porque llega a Cuba en un momento en que lo cubano cuaja, en que los cubanos definitivamente descubren que son distintos de otros ciudadanos del mundo, que Cuba tiene un espíritu, que Cuba tiene una forma de ser, que Cuba tiene una serie de costumbres, que Cuba tiene una serie de aspiraciones que son totalmente cubanas. Por eso es que el béisbol se convierte en parte de nuestra vida. Ahora bien, el béisbol también se convierte en un arma para oponerse a un gobierno. ¿Qué gobierno fue ese? ¿A quién querían molestar los cubanos de los años 1870 y tantos, 1880 y tantos, 1890 y tantos? ¿A qué cubano querían molestar jugando pelota en los solares de La Habana y en los solares de otros pueblos de Cuba? Llámenme, Llámenme ahora mismo. Patricia está ahí, al lado del teléfono, esperando que ustedes me digan qué gobierno era ese. ¿A qué gobierno querían irritar los cubanos? Prefiriendo a otras formas de entretenimiento que estaban de moda en la Cuba de entonces, esta forma de entretenimiento que había llegado de Estados Unidos, que había traído un joven o unos jóvenes que habían venido a estudiar a Estados Unidos y que después se regresaron a Cuba y llevaron con ellos un bate, una pelota, luego guantes y se pusieron a jugar en los terrenos baldíos, en las afueras de La Habana, en el Vedado. La primera persona que llame, nos queda poco tiempo, y nos diga contra qué gobierno jugaron pelota los jóvenes de entonces, se gana este tercer libro. Si no, vamos a tener que dejarlo aquí. Vamos a tener que dejarlo aquí. Yo quisiera que este libro viajara a Cuba, fuera de uno de ustedes. Una vez más, 305-437-7084. Yo tengo que decirles que estoy muy agradecido a la editorial Colibrí, que nos regaló estos libros. No, dice Patricia, que la gente que ha llamado se desorienta y no nos dice qué gobierno era ese. Recuerden que estamos en el siglo XIX. ¿Contra qué gobierno podía jugar un cubano de aquella época a la pelota? ¿Contra qué gobierno? No, nadie, nadie. Bueno, pues nada, este tercer libro tendremos que guardarlo aquí, Patricia y Juan, para rifarlo en otra oportunidad. Amigos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y nada, mañana vamos a abordar un tema completamente distinto a este, un tema que creo que va a sorprendernos. Gracias, Juan. Gracias, Patricia. Y a ustedes, hasta pronto.